La gracia significa que todo lo que Dios ha depositado para ti ya ha sido depositado.
El doctor Tony Evans habla sobre cómo el Señor nos da poder para invertir esos recursos.
Él puede darte ideas nuevas de ingresos, sin producir cosas que no conocías.
Esta es la transmisión de La Alternativa, que presenta las enseñanzas bíblicas eternas de los archivos del Dr. Tony Evans. Cuando muchas personas piensan en generosidad, la imaginan como una donación de dinero. Pero hoy, el Dr. Evans explicará por qué es más una inversión que una limosna. Descubriremos la diferencia al acompañarlo en 2 Corintios, capítulo 9.
Ahora, nuestra serie sobre la gracia comienza con la definición. La gracia es favor inmerecido. No puedes ganártela. Siempre es gratuita. No puedes merecerla. No puedes devolverla. Es el regalo gratuito de Dios. Así que no puedes ganarte la gracia, pero sí puedes responder a la gracia, lo que significa que mientras más grande sea tu visión de la gracia, más fácil será responder dando. Pero mientras más pequeña sea tu visión de la gracia, más tendrás que ser manipulado para dar. Porque tendrás que ser empujado y presionado por la ley o amenazas, o por tratar de ganarte el favor de Dios. Recuerda Efesios capítulo 1, versículo 3. Dice que ya has sido bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. En otras palabras, todo lo que Dios ha planeado hacer por ti, ya lo ha hecho. La gracia significa que todo lo que Dios ha puesto en depósito para ti, ya ha sido depositado. Así que ahora el asunto no es obtener la gracia, sino acceder a la gracia. La gracia se puede acceder, pero no se puede ganar. Pero como hemos recibido tan poca enseñanza sobre la gracia o información errónea acerca de la gracia, no respondemos como deberíamos responder a la magnífica gracia de Dios. Ahora, aquí está el principio. Me has escuchado decirlo 1,000,000 de veces. Voy a intentarlo una vez más para aquellos que aún no lo han entendido. En este momento, actualmente solo dispones de una única fuente de información. Todo lo demás es un recurso, un medio a través del cual Dios hace las cosas, pero no es la fuente. Una vez que conviertes el recurso en la fuente, has creado un ídolo. Si tu trabajo es tu fuente, tu trabajo se ha convertido en tu ídolo. Si tu banco es tu banco se ha convertido en tu ídolo. Dios es tu fuente, eso solo es un vehículo de recurso. Es en este contexto que existe el mayor versículo sobre la gracia en la Biblia. Versículo 8. Y Dios es capaz, alguien diga, capaz, ¿de acuerdo? De hacer que toda gracia abunde. Diga toda gracia.
Toda gracia abunde.
Abunde para ti. Que siempre, diga siempre, teniendo toda suficiencia, todo suficiente. Déjame escuchar toda suficiencia. Suficiencia significa suficiente, ¿de acuerdo? En todo. Déjame escuchar todo, para que tengas abundancia, di, abundancia, para toda buena obra. Ahora, ¿sabes lo que acaba de decir? Él dice, no hay situación para la cual no haya gracia suficiente. Y continúa diciendo, ¿y sabes qué es gracia suficiente? Porque siempre hay sobrantes. Porque su última frase fue en abundancia. Abundancia significa sobras. Es como cuando un niño le trajo a Jesús 2 peces y 5 panes de cebada y él los entregó y alimentó a 5,000 personas. Quedaron 12 cestas llenas. La gracia siempre viene en abundancia. Él dice que Dios tiene toda la gracia, todos los caminos para todas las cosas y con sobras. Bueno, tanta gracia hay. Así que cuando hablamos de gracia, estamos hablando de algo asombrosamente grande. La Biblia dice en Deuteronomio 8:18 que es Dios quien te da la capacidad incluso de crear riquezas. Tu capacidad para levantarte e ir a trabajar mañana está ligada a la gracia. Si no crees, enferma y verás que la gracia de Dios te fortalece. Isaías 48:17-18 dice que Dios te da ideas para ganar. Él te da pensamientos nuevos para generar ingresos y producir cosas que no conocías. ¿Por qué? Porque de Dios, Él es nuestra fuente. Y si pudiera lograr que creyeras eso, transformaría tu vida. Porque entonces dejarás de mirar al ídolo como tu fuente. Y cuando caminas con Dios el tiempo suficiente para ver la gracia, entonces no necesitas engaños. No necesitas agua del río Jordán. No necesitas un pañuelo de oración bendecido. No necesitas ser manipulado. No necesitas, como él lo llama en este pasaje, ser puesto bajo compulsión, es decir, presionado para dar. Cualquiera que se siente presionado a dar no entiende la gracia. La gracia es el desbordamiento de la gratitud. Por eso el versículo 15 dice: doy gracias a Dios por su don indescriptible. ¿Cuál es el don? Es la gracia. Lo sabemos porque en el versículo 14 dice: por la oración a favor de ustedes, por ustedes, debido a la sobreabundante gracia que Dios ha dado. Así que la gracia es tan poderosa y tan suficiente que cuando sabes, mira esto, cuando sabes, todo lo que alguna vez se supone que debo recibir de Dios ya ha sido depositado. Solo me preocupa una cosa: acceder a ello, no ganármelo. Ya ha sido depositado. No tienes que ganarte el favor de Dios. No tienes que ganarte el favor de Dios. Él ya te ha favorecido. Si has aceptado a Jesucristo, Romanos 8:32 dice: no te dará junto con Cristo todas las cosas. Dar gracia. Con Cristo, todo lo que se supone que debes recibir. Desde el momento de tu salvación hasta el momento de tu muerte está depositado. No tienes que ganártelo. Tienes que acceder, pero no ganártelo. Así que ahora que entiendes o que hemos repasado que solo tienes una fuente, por favor lee Primera de Crónicas 29, versículos 10 al 21. No tenemos tiempo para repasarlo, pero Primera de Crónicas 29, versículos 10 al 21. Esa es una de esas declaraciones poderosas. David expone esta oración tan grandiosa y él dice: Dios, porque tú eres el dueño de todo. Dios, porque todo lo que tenemos proviene de ti. Por tu bondad, por todo lo que has hecho, no podemos evitar devolverte a ti. Esa fue una oración de gracia. Solo estoy respondiendo, dice David, a la bondad de Dios en mi vida. Y cualquiera que conozca la bondad de Dios va a dar como un dador alegre, no como un dador reacio. Van a estar felices de hacerlo y gozosos de hacerlo porque saben que Dios ama al dador alegre. Y todo lo que tengo viene de Dios. Así que parte de mi tiempo, parte de mi talento, parte de mi tesoro se lo voy a dar a Dios. Porque sé que lo que tengo vino de Él. Y cuando entiendes la gracia, no solo te conviertes en un receptor de gracia, sino también en un canal de gracia. Bien, ahora déjame contarte un secreto que él menciona en este pasaje. Vas a tener que hacer un cambio mental ahora mismo para captar este secreto. Vivimos en una era tecnológica. Antes de la era tecnológica existía la era industrial. Así que esos eran trabajadores de fábricas, personas que trabajaban con máquinas y todo eso. Eso nos llevó a la era en la que estamos ahora. Así que quiero que por unos momentos te saltes eso. La era industrial, quiero que finjas que no hay fábricas, que no hay máquinas y que vengas conmigo de regreso al campo. Porque para entender lo que estoy a punto de explicarte de este pasaje del apóstol Pablo, necesitas regresar al campo para comprenderlo. Bueno, el principio del campo comienza con el versículo 6. Sembrar y cosechar. Eso se llama campo. Sembrar y cosechar. Plantar y recoger la cosecha. Porque eso es lo que se hace en el campo. ¿De acuerdo? Él menciona otra palabra. El que esparce, versículo 9. ¿Qué es lo que estás esparciendo? Versículo 10. El que provee semillas al sembrador. Así que tenemos siembra, cosecha y semillas. Todo eso es del campo. Cuando vas al campo y cultivas, Adele tiene una semilla. La gracia está incrustada en la semilla. Una sandía de este tamaño a partir de esta semilla. ¿Quién lo hubiera pensado? Porque Dios, en su gracia, puso en la semilla algo más grande que la semilla. Ya está incrustado en la creación de Dios. Bueno, ¿quién habría pensado que de una bellota nacería este enorme roble? ¿Quién hubiera pensado que en la semilla de la bellota está la vida de un roble? Porque Dios ha incorporado, mira esto, en su creación algo más grande que aquello con lo que comienzas. La gracia es así. Puede que escuches el concepto. Hasta que ves la expansión.
Pero es posible tener la mejor semilla del mundo y aún así no tener cosecha. El Dr. Evans explicará por qué esto puede suceder cuando continúe con nuestro mensaje en breve. A lo largo de los desafíos y pruebas de la vida, Dios te está moldeando para que alcances el destino perfecto que Él ha diseñado para ti. Descubre tu propósito es una breve guía devocional que el Dr. Evans ha escrito que te ayudará a descubrir el plan único de Dios para tu vida y te empoderará para caminar en tu verdadero propósito. Puedes recibir esta guía como regalo cuando nos visites en tonyevans.org/español. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, solicite su copia de la guía devocional de Tony. Descubra su propósito cuando nos visite en tonyevans.org/español. Se ha dicho, la bondad es un regalo que todos pueden darse el lujo de dar. Bueno, el Dr. Evans cree que estamos en una época en la que la bondad es un regalo que nuestra sociedad no puede permitirse el lujo de no dar. Tómate el tiempo para mostrar bondad a quienes conoces todos los días, y en el nombre de Jesús, busca oportunidades para demostrar bondad a alguien que necesita un toque de Dios. Harás de nuestra sociedad un lugar mejor cuando muestres el amor de Dios a través de tu acto de bondad. Volvamos al Dr. Evans con el mensaje de hoy.
Solo ves lo que hay en la semilla cuando la semilla ha sido plantada. Y el granjero del ama a Jesús. El granjero del ama a Jesús. Él va a la iglesia todos los domingos por la mañana porque ama mucho a Jesús. Canta canciones. Escucha el sermón. El granjero del ama el ministerio de la palabra. De hecho, el granjero de él hace sus devocionales cada mañana y pasa tiempo con Dios. Canta himnos todo el día y le agradece a Dios por todo lo que ha hecho e incluso agradece por la semilla. Después de su oración, después de su adoración, después de su trabajo en el campo, después de orar por lluvia y sol, él da gracias a Dios. Pero después de todo eso, el granjero de él no está plantando la semilla. El granjero de él hace todo menos que. El requisito es que la semilla haga lo que fue diseñada para hacer, y eso es expandirse. Mira, hay mucha gente que le dice a Dios que tiene una necesidad, pero no siembra una semilla. Pero van a la iglesia, alaban a Dios, levantan la mano en el aire como si no les importara. Él dice, siembras la semilla para poder cosechar la cosecha. Y es cierto, no solo relacionado con el dinero, es cierto en la vida. Lucas 6:38. Dad y se os dará, apretado, rebosando. La palabra clave es eso. En otras palabras, lo que sea que quieras de Dios, dáselo a Dios para que Él pueda expandirlo. La viuda de Sarepta se quedó sin comida. Dios le dijo que le diera algo de comida al profeta Elías. Pero ¿cómo puedo darle comida al profeta Elías si apenas tengo comida? Él dice, cree. En mí acerca de la necesidad, plantando una semilla, porque plantar una semilla demuestra que tienes fe en mí como tu fuente. Así que cuando ella le dio a Elías, dice que ella y su hijo no se quedaron sin comida, porque cuando ella plantó la semilla, Dios suplió la necesidad debido a la demostración de fe y la comprensión de que Dios era su fuente. Ahora, déjame asegurarme de que lo entiendas. Siempre hay un lapso de tiempo entre sembrar y cosechar. No siembras hoy y cosechas mañana. Así no es como funciona eso. No plantas maíz hoy y esperas ver una mazorca mañana. Así no es como funciona eso. Debajo de la tierra la semilla se está desarrollando, se está abriendo, está empezando a brotar. Pero no puedes verlo porque está oculto. Pero detrás de los propósitos ocultos de Dios hay desarrollo. Así que aquí está el problema. Mucha gente quiere sembrar y cosechar, pero no quiere desarrollarse espiritualmente. Mira, quieren su bendición. Incluso pueden hacer algo al principio, pero les importa muy poco su desarrollo espiritual. Y por eso Dios no puede confiarles la cosecha. Él dice, para que produzca acción de gracias a Dios. Y nota al final del versículo 10, para que aumentes la cosecha de tu justicia. Así que a Dios le preocupa tu desarrollo espiritual, no solo tu cuenta bancaria. ¿Y qué nuevo dinero puede darte? ¿Y qué nuevo trabajo puede darte? ¿Y qué nueva oportunidad de carrera? Eso puede ser por lo que tú estás orando, pero no es solo eso lo que Dios busca. Él quiere ver que produzcas más justicia. Así que si has plantado una semilla y si estás esperando que Él supla una necesidad, asegúrate de desarrollarte espiritualmente para que Él pueda confiarte el resultado. Porque Él no quiere desperdiciar su sandía, su maíz y todo lo demás en personas que lo van a abusar, malgastar y tirar. Pero todo eso depende de Dios. Depende de la luz del sol de Dios. Depende de la lluvia de Dios. Depende de si siembras y de qué siembras. Él dice, ¿cuánto siembras? No esperes una gran cosecha si siembras escasamente. Así que esto es una mentalidad. Si entiendes la gracia y que ya ha sido completamente provista, todo para toda tu vida ya ha sido puesto en depósito. Y me refiero a todo. El versículo 9 y 8 lo dicen. Para toda buena obra, para todo lo legítimo que Él tiene, ya está listo para ser dado. Tú lo accedes, pero no lo ganas. Pero si no sabes eso, entonces pasarás tu vida tratando de ganarte el favor de Dios, tratando de manipular su respuesta. Y así todo se produce según su especie. Génesis 1:12. Las manzanas producen manzanas. Las naranjas producen naranjas. Las peras producen peras. Todo es según su propia especie. Por eso Él dice, da aquello que necesitas. Deja que Dios lo vea. Mostremos la relación. Ruth quería una relación, necesitaba una relación. Así que le dio una relación a Noemí y recibió una relación. Mira, Dios ya tiene esto resuelto, donde la necesidad ya está incorporada en la semilla. Ya está incorporada y está incorporada por gracia. Así que tienes que pensar como agricultor. Tienes que pensar como agricultor para que seas enriquecido, dice Él. No engañado, no manipulado. Filipenses capítulo 4, versículos 18 y 19, Pablo dice, por su bondad hacia mí, mi Dios suplirá todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Así que cuando plantas la semilla, pones en marcha el proceso de cosecha de Dios. Así que aquí está nuestro problema. El cristiano promedio le da a Dios el 2.7% de sus ingresos. Ese es el promedio de las personas. Lo que significa que hay mucho robo ocurriendo en el reino de Dios. Personas vistiendo ropa robada, conduciendo autos robados, viviendo en casas robadas. Porque semana tras semana, mes tras mes, año tras año, le roban a Dios. Mientras le piden a Dios que los bendiga. ¿Por qué bendecirías a un ladrón? ¿Por qué honrarías a un ladrón? Alguien que te roba y te hurta, pero dice, dame la llave del reino. Ahora, aquí es donde mucha gente se frustra. Dicen, bueno, el diezmo era bajo la ley. Eso era bajo la ley. Eso es Antiguo Testamento. Bueno, primero que nada, no han leído completamente sus Biblias. Fue bajo la ley, pero también fue bajo la gracia. Hebreos capítulo 7, versículo 8, dice que en el Nuevo Testamento daban los diezmos. Pero la cuestión es ¿por qué? ¿Por qué darían el 10% bajo gracia? Lo dieron por ley. La ley significa que debes hacerlo. Gracias significa gracias. Dos mentalidades diferentes. La Biblia dice en el capítulo 5 de Hebreos que Jesús es según el orden de Melquisedec. Ahora bien, la mayoría de los cristianos no saben quién fue Melquisedec. Melquisedec fue el rey de Salem y se le llama el rey de justicia. Y la Biblia dice que Jesús es según el orden, es decir, en la línea sacerdotal de Melquisedec. Déjame contarte acerca de Melquisedec. Dios le dio a Abraham liberación de sus enemigos, le dio la victoria y por la gratitud de Abraham por esa victoria, él, dice la Biblia, dio el diezmo a Melquisedec. Y todo esto sucedió antes de la ley. La ley vino con Moisés. Abraham fue mucho antes que Moisés. Tú y yo somos llamados hijos de Abraham, no hijos de Moisés. Así que antes de que viniera Moisés estaba Abraham, y Abraham dio a Melquisedec. ¿Por qué Abraham dio el diezmo a Melquisedec? Para expresar al sacerdote su gratitud por la victoria. Estaba tan agradecido por la victoria que lo demostró con el diezmo antes de que existiera la ley. Mira esto. Jesús es según el orden de Melquisedec. Es decir, él pertenece a la línea sacerdotal, no de Moisés y Aarón, sino de Melquisedec. Y así como Melquisedec observa esto es profundo, recibió ese diezmo con el propósito de que Abraham expresara su gratitud por la victoria. Ya que Jesús es según el orden o la línea sacerdotal de Melquisedec, él recibe el mismo diezmo con el mismo propósito. ¿Cuál es el propósito? Agradecer a Dios por la victoria. Satanás no tiene la última palabra. La buena noticia de la gracia hoy es que él ya es victorioso sobre tu dolor. Él es victorioso sobre tu problema. Él es victorioso sobre tus circunstancias. Y aunque aún no lo hayas experimentado, agradeces a Dios por fe, por su favor victorioso, porque eres más que vencedor por aquel que te amó y se entregó por ti. Así que todo es una respuesta a la gracia de Dios. Y cuando entiendes que eres victorioso en Cristo, entonces eso no es un problema del que intentas salir. Es una oportunidad de la que intentas sacar provecho. No recuerdo un solo mes en mi vida en el que no hayamos dado nuestro diezmo. Y una ofrenda además de eso. Cuando comenzamos esta iglesia, ganábamos $900 al mes. $900. Cuando estaba en el seminario, ganábamos $350 al mes. Y aún así, siempre poníamos a Dios en primer lugar y luego creíamos en Dios, que en la semilla Él supliría la necesidad. Y sería el ejercicio de la fe, incluso cuando no podíamos ver cómo sería respondida lo que Dios demostraría. Así que aquí, en esta iglesia, no serás manipulado, no serás engañado. Te mantendremos informado de lo que está sucediendo. Y entonces creeremos que si hacemos la gracia lo suficientemente grande, si hacemos el favor de Dios lo suficientemente grande, si ves a Dios obrando en grande, entonces estarás automotivado para dar gracias, no manipulado para hacer algo que no está en tu corazón hacer. Y mientras hagamos eso, tendremos el gozo del Señor.
El Dr. Evans compartirá una historia final que le hará pensar en lo que es realmente valioso cuando regrese en un momento. Ahora, antes de terminar hoy, quiero animarte a que te tomes un momento para visitar tonyevans.org/español, donde puedes encontrar guías devocionales gratuitas, así como libros y otros recursos útiles para tu vida del Dr. Tony Evans. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, puede contactarnos y obtener más información sobre el programa en tonyevans.org/español. Siempre es más fácil llevar una carga cuando caminas junto a alguien que realmente te comprende. Y mañana, el Dr. Evans te dirá dónde puedes encontrar a esa persona. Sin embargo, por ahora, escuchemos su última reflexión de hoy.
David Simpson robó un banco por $6,000 en Ottawa, Canadá. Lo que usó para robar el banco fue una pistola Colt 45 semiautomática de 1918. Ahora bien, una Colt 45 semiautomática de 1918 vale $100,000. Pero como él ignoraba lo que tenía en la mano, como no sabía lo que poseía, perdió. El uso de algo más valioso para obtener algo menos valioso. Estoy aquí para decirte hoy que si alguna vez descubres cómo es Dios y cómo es su gracia en su mano, entonces no tendrás que usarlo para obtener algo menos, porque ya tendrás algo más valioso.